Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Atención, atención. En este momento me estoy colocando un collar de perlas para este podcast en el que por primera vez en tu vida escuchas una conversación random entre Lara Carolina y esta tu servidora, Carla Guerrero, y no has perdido el tiempo en los primeros 5 minutos. Así que este aplauso va para ti porque no has perdido el tiempo en el podcast de hoy.
Muy bien. Bravo.
In the house.
Gente querida de Moose Podcast está in the house, nada más y nada menos que Lara Carolina.
La única, la inigualable, insuperable e inolvidable.
Total.
Muy bien. Soy tan inolvidable que la gente prefiere bloquearme.
Exacto. Momento de tensión.
Momento de tensión.
Mira, tensión es el tema que traemos el día de hoy.
Dale, ¿qué tema
traemos? Te voy a echar un cuento. Ok. Vengo muy preparada para echarte un cuento. Exactamente, de emergencia. Esto va para líderes y personas que pretenden tener equipos de trabajo.
Me gusta la palabra pretende en tu oración. Pretenden en tu oración. Muy bien utilizada.
Pretenden, exacto, liderar y ser líderes.
Sí.
Así que okay. Aquí te va. Esta es la premisa. Como líderes deberíamos buscar que otros florezcan. Ah, por cierto, agradecemos a Robert Barriger por este maravilloso cuento. Sí. Y dice de la siguiente manera. Mírame para que me prestes atención. Ok. Había una vez un prado ubicado junto a un hermoso lago. Muy bien. Allí vivía un matrimonio de peces, uno de conejos, uno de ardillas y uno de pájaros. ¿Cuántos matrimonios? Cuatro.
Cuatro matrimonios.
Uno de peces.
No me dejas hacer uno de conejos, amiga.
Uno de ardillas y uno de pájaros.
Ok, déjame repetir. Uno de peces, uno de conejos,
uno de ardillas.
Uno de ardillas.
Y uno de pájaros.
Y uno de pájaros. Menos mal que yo estoy aquí, porque cuatro. Yo imagino que la gente también se habrá perdido la historia.
Exacto. Cuatro. Ajá. Ahí va. Muy bien. Okay. Entonces, al llegar la primavera, cada matrimonio tuvo una cría. Y cada familia fue feliz con su nuevo hijo.
Ok.
Muy bien. Cierto día, conversando los adultos entre ellos, se dijeron, miren, el bosque en el que vivimos es muy pequeño y el mundo que nos rodea es demasiado grande. Queremos que nuestros hijos crezcan y conozcan más de ese mundo.
Okay.
Entonces, pensando en el futuro de sus hijos, decidieron darles la mejor educación posible.
Okay.
Para eso, uno propuso construir un colegio y contratar a un sabio profesor. Todos estuvieron de acuerdo y gritaron a viva voz que era una excelente idea. Excelente. Muy bien. Pero, de pronto, se vieron peleando y discutiendo por los recursos que se debían enseñar. Así que el pez decía, hay que enseñar natación. Obvio. Pero el conejo decía, no, hay que enseñar salto. Mientras que la ardilla decía, no, aprender a trepar árboles es lo más importante.
Okay,
claro. Y el pájaro decía, claro que no, volar es lo más importante, es mucho más importante que todo eso.
Wow.
Muy bien. Okay. Así que así estuvieron un rato peleando sin lograr ponerse de acuerdo. Hasta que uno dijo, se le ocurrió la brillante idea. ¿Por qué no enseñamos de todo para que nuestros hijos tengan una educación completa? Exacto. Vamos a enseñarles a nadar. Vamos a enseñarles a saltar. Vamos a enseñarles a subir árboles. Y vamos a enseñarles a volar. Muy bien. Con esto se terminó la discusión porque todos estuvieron felices, es verdad, vamos a darles una educación completa a nuestros muchachitos.
Integral.
Exacto, una educación integral. Todos de acuerdo, muy bien.
Okay.
Muy bien. Pero, luego de un tiempo de preparación, finalmente llegó el primer día de colegio. Cuando mamá y papá conejo dejaron a su hijito en la entrada de la escuela, le dieron un gran abrazo. Estaban orgullosos de su pequeño y el conejito también lucía muy emocionado y contento.
Ok, qué estrés, estoy estresada.
Ok, pero ya viene. Su primera clase fue de salto. Esta fue la primera clase del conejito.
Okay.
Fue su primera clase, fue salto. Okay. Así que obviamente el conejito no podía estar más feliz. Saltó muy bien y sentía que no podía esperar.
El mejor de su clase.
Exacto. Pues. No podía esperar a llegar a la casa para contarles a sus padres cuánto le encantaba el colegio.
Okay.
Pero la segunda clase, aquí viene el drama, la segunda clase fue trepar árboles.
Wow.
Solo pudo hacerlo con ayuda, sobre todo cuando estos árboles eran más inclinados. Pero se dio cuenta de que no era muy bueno en ello, a diferencia de su clase de salto. La tercera clase fue una clase de vuelo. El profesor lo hizo subir a un árbol y le indicó, oye esto, le indicó que lo intentara. Pero adivina qué pasó.
¿Qué?
Cayó al suelo. Y para colmo, su aterrizaje fue desastroso.
Ay, bebé conejo.
Exacto. En la cuarta clase le tocó natación. Ajá. Pobre conejito, ya te imaginas. Cuando lo metieron en el lago, por más que lo intentó no pudo lograrlo. El profesor le repitió las instrucciones una y otra vez, pero fue en vano. Los otros animalitos se rieron del conejito porque se veía gracioso con sus orejas tan largas, todas mojadas. Cuando terminó el horario de clases, el pobre conejito se fue muy triste, saltando hasta su casa. Cuando llegó, le dijo a sus padres, odio el colegio, no quiero volver nunca más. Pero ellos le dijeron, atención, ellos le dijeron, hijito, tienes que ir al colegio, tienes que tener una buena educación.
Claro, mi amor.
Al día siguiente, los padres acompañaron nuevamente a su hijito a la entrada de la escuela y pidieron hablar con el profesor. Le dijeron, no sabemos qué pasa con nuestro hijo, no quiere volver al colegio. Entonces el profesor sacó unas planillas de su archivo y le dijo, miren, escucha esto porque este es el final. Miren, su hijo es excelente en salto. Ajá. Es mediocre en subir árboles y en volar. Pero en lo que realmente es terriblemente malo es en natación. Así que lo que haremos para ayudarlo de ahora en adelante es enfocarnos en la natación.
Oh my God.
A partir de hoy, doble clase de natación para el conejito.
Ay, no, Cristo.
Ahora la pregunta es, ¿cómo crees que habrá terminado esta historia?
Ay, no.
Exactamente.
No, bebé.
La enseñanza es muy clara. ¿No sería mejor enseñarle al conejito a saltar cada vez mejor, a la ardilla a trepar árboles cada vez más rápido, al pez a nadar como un campeón y al pequeño pajarito a volar cada día más alto y con más confianza?
Wow,
aquí viene la reflexión. Si llevamos esta enseñanza a la iglesia, cuando encontramos personas con un don particular, nuestro deber como líderes es ponerlas en el lugar en el que puedan brillar más.
Amiga, ¿dónde están los aplausos, chica?
Amiga. Ese se parece a mí. ¿Qué piensas de esto, Laura Carolina?
No, esto es speechless.
Es un temazo, ¿no? Wow. Ahora, yo sí creo que la educación integral es maravillosa, pero obviamente acá no estamos hablando simplemente de educación integral, porque eso ya son tres puntos aparte, sino estamos hablando de cómo nosotros de alguna forma podemos buscar que otros florezcan. Y cuando tú quieres que otra persona florezca, es muy evidente que lo básico es que te preguntes en qué es bueno esa persona o en qué es buena esa persona para poderle ayudar. Si eres un líder o quieres practicar un liderazgo saludable, y si quieres ayudar a las personas que te rodean y bendecir a las personas que te rodean, tú te tienes que preguntar en qué esa persona es buena y cómo la puedo ayudar, ¿cierto?
Chama, totalmente.
¿Estás ministrada o no me estás prestando ni un poquito de atención?
Estoy ministrada, o sea, estoy impactada.
No, estoy confundida, no sé qué está pasando.
No, me gusta mucho.
Atención. En este momento me estoy colocando un collar de perlas para este podcast en el que por primera vez en tu vida escuchas una conversación random entre Lara Carolina y esta tu servidora, Carla Guerrero, y no has perdido el tiempo en los primeros 5 minutos. Así que este aplauso va para ti porque no has perdido el tiempo en el podcast de hoy.
Muy bien. Bravo. Es poderoso, definitivamente. O sea, si pienso que, o sea, para empezar como desde el principio, ¿no? O sea, en el mundo en el que vivimos, una quizás educación integral es importante, pero también es importante entender que no tenemos las capacidades, no sé si las capacidades, pero tenemos más bien habilidades específicas en las cuales podemos brillar, ¿no?
Sí.
Y qué triste cuando, exacto, nos quitan todo el enfoque en donde podemos brillar, en donde podemos ser los mejores para enfocarnos. Pero muchas veces no es el mundo, sino que somos nosotros. Ay, yo no soy bueno en esto, entonces me voy a pasar 5 horas metido en la computadora intentando hacer esto. Y lo que hago es convertirme en una persona ineficiente y además poco eficaz.
Ahora
y eso
bien,
muchas veces se traduce en dolores de cabeza.
Y frustraciones terribles.
Y un problema en el bolsillo, ¿sabes?
Sí. Pero también yo diría, va a depender, por eso no quería irme hacia la rama de la educación, más bien me iba hacia la parte del liderazgo, pero en eso que dices es muy interesante también saber cuándo tienes que tomar decisiones y cuándo tienes simplemente que ser disciplinado, que es algo que no es natural en Latinoamérica, no es natural para nosotros como cultura ser disciplinados. No diría que en todo, pero es algo que nos cuesta naturalmente. Por ejemplo, un pequeño detalle contracultural entre Norteamérica y Latinoamérica o Sudamérica es que básicamente cuando a ti te citan a una reunión,
eso iba a decir yo. Okay.
te citan en una reunión o te invitan a un cumpleaños o una fiesta, tú dices, ah, no, yo llego una hora después porque eso todavía no ha empezado. Porque culturalmente para nosotros, si te dicen a las 7, eso empieza a las 8:30.
Exacto. Right?
Pero el gringo, el norteamericano, te dice a las 7 y a las 6:59 ya todo está armado, listo para empezar.
En el estacionamiento.
Y a las 7 en punto empezó la reunión.
Ay, Dios mío.
Entonces, en ese sentido, es muy interesante cómo estos contrastes nos pueden dañar un poco el progreso. Pero por otro lado, a lo que quería ir o al punto que quería llegar es, tú tienes que intentar reconocer cuándo es una necesidad para ti. Por ejemplo, a mí no me gusta el inglés. Siento que no soy buena para ello.
Claro,
pero yo
eres
necesito...
el conejo de natación.
Exacto.
Con el inglés.
¡Sama, soy el conejito!
Pero yo por darle más drama a tu apreciación, pero no,
Chama,
chica.
Soy el conejo.
No, no es para tanto. O sea, no, estoy exagerando.
Soy
tranquila.
El conejito.
Se va a traumatizar más nunca hablar inglés después de esto. ¿Qué he hecho?
Esta soy yo hablando inglés. No hablándolo, estudiándolo. Porque no me gusta. No. Necesito ser honesta.
Qué triste.
Y esta es la gente tratando de entenderte ya hoy.
¿Qué está hablando ella?
Está bueno.
La gente tipo...
Whatever, Carla. Oh, my goodness.
Pero sí.
No, es realmente fuerte, pero mira...
¿Cuándo es una necesidad? ¿Cuándo no es? ¿Cuándo es algo que tienes que hacer y ya? ¿No?
Sí. No, definitivamente la disciplina, yo creo que cada uno de nosotros vamos a vivir, ¿no? Las consecuencias de esa falta de disciplina.
Sí.
Pero ahora, el llamado que estás haciendo tú en el programa me parece poderosísimo para todas las personas que escuchan y tienen un equipo trabajando con ellos y ellos mismos. O sea, a veces yo he visto personalmente cómo se maltratan a equipos, cómo son humillados, avergonzados, culpabilizados así en el grupo,
en público.
Hay reunión de equipo. Entonces lo que haces es humillar, avergonzar y maltratar a las personas. O sea, nada más terrible que eso.
Me dijiste algo clave fuera del aire y es que para que una persona o para que un líder pueda colocar a otra, como te lo compartí hace un rato, si cuando encontramos a personas con un don particular, nosotros como líderes las colocamos, porque este es un deber para el líder, las colocamos en el lugar en el que puedan brillar más, estaremos cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos. Pero tú me dijiste algo brutalísimo, que quiero que le compartas a la gente, y es que para eso tienes que ser un líder seguro.
Ah, ok, sí. No, ¿estábamos al aire todavía?
No, estábamos...
¿Estábamos fuera?
Aire, sí, estábamos fuera.
Ay, qué pecado, yo juraba que estábamos al aire todavía.
Avanza porque no quiero editar.
Ok. ¡Ay, ya entendí! La más caídita de la manta.
Una
gente que de verdad, pobrecita. Yo tratando de entender lo que Carla me está diciendo.
Exacto. Más o menos.
Sí, definitivamente la seguridad. O sea, hay líderes puestos a... Como quien dice, a dedo, ¿no? Tú vas a ser el líder, tú porque tienes ciertas características. Quizás muchas veces las personas extrovertidas se les otorga esta posición de liderazgo, pero no saben cómo ser líderes. Entonces, tiene que ser un líder seguro y un líder que entiende qué es ser líder. Entonces, hay líderes que quizás entienden qué es ser un líder, pero son excesivamente inseguros.
Yeah.
Y puestos a la cabeza, pues no solamente se dañan a sí mismos porque terminan siendo odiados, sino que dañan al equipo y causan, o sea, ellos son la manzana podrida, son los primeros en afectar a todo un grupo. Y sí, definitivamente tienes que tener mucha seguridad para estar al frente de un equipo, porque un verdadero líder busca a los mejores de los mejores. Un verdadero líder busca lo mejor que hay.
Y los ayudas a seguir creciendo.
Los ayuda a seguir creciendo, los deja brillar. ¿Por qué? Porque cuando esta persona brilla, pues él brilla. Ahora, muchos líderes tampoco están haciendo lo que deberían hacer. Y por eso se vuelven inseguros. Entonces, cuando tú empiezas a fallar a tu posición, a tus funciones, a lo que te corresponde a ti, pues empiezas a tener, a sentir este temor, esta desconfianza. Pero honestamente, en muchas ocasiones estamos asumiendo liderazgo sin tener la más mínima preparación.
Ni la madurez tampoco.
Ni la madurez. Y muchas veces el tiempo el que te da la experiencia, o sea, no es el tiempo, sino lo que vives a través del tiempo y te obtienes la experiencia, otra forma de hacerlo es estudiando, pero por ejemplo, muchas veces no vemos empresas entrenando el liderazgo. Uh-huh. No necesariamente, sí lo hacen, o sea, hay, hoy creo que hay una conciencia completamente diferente cuando sí. sale todo lo del coaching, todo lo de uh-huh. la neurociencia, o sea, hay un despertar, uh-huh. pero sin embargo uh-huh. siento que estamos muy atrás.
Sí.
Y culturalmente estamos más atrás todavía, sí. porque hay una falta de disciplina, pero también hay una falta, un desconocimiento real. Uh-huh. Y estamos desubicados. Y ahora si lo llevamos a plan, iglesias, no sé, empresas pequeñas.
Uh-huh. Emprendimientos.
Emprendimientos, o sea, literalmente puede llegar a ser un desastre
sí.
que causa daño a las personas. Y si son personas que no tienen trabajada una inteligencia uh-huh. emocional, destruyen todo a su paso.
Y también te puedes perder a tener gente con mucho potencial y talento dentro de tu equipo que a la larga te va a dar mejores resultados que simplemente tener al que es más barato o al que menos te genera ningún tipo de crecimiento porque simplemente no quieres llevarlos a crecer ni a brillar. Yo recuerdo haber tenido un trabajo en un lugar, en un negocio maravilloso que yo creía en el potencial de ese lugar, pero el liderazgo era un desastre. Y evidentemente yo reconozco que tenía habilidades y potencial como para sí. haber ayudado y contribuido más en esa empresa. Sin embargo, uh-huh. ellos me dejaron ir. Yo terminé renunciando porque no soporté lo nefasto de la gestión.
Claro.
El equipo era un desastre y cada vez que yo lograba hacer algo junto con mi supervisora y lográbamos hacer un avance en el equipo, sí. de alguna manera, si nosotros avanzábamos 2 pasos, ellos nos hacían retroceder 10. Entonces fue un
como
juego
un castigo.
De, prácticamente, fue un juego de, nosotros estamos jugando para el mismo equipo. ¿Por qué
miren
nos...
lo que se perdieron.
Exacto, terminas perdiéndote. Y en serio, no lo digo porque yo sea demasiado brillante, pero esto yo estoy segura
soy brillante.
Que pasa, pero sí soy.
Pero modestia aparte sí lo soy.
Exacto.
O sea.
Pero a lo que voy es que esto tiene, y estoy segurísima que se repite en cualquier cantidad de sitios, simplemente porque no tenemos muchísimo. La seguridad ni la sanidad como líderes para reconocer el potencial de otro y decir, ¿cómo hago que brilles más? ¿Cómo hago que crezcas más? Y que los dos ganemos. Por acá claro. nos están escribiendo en el chat, nos dicen, Maya escribe el temazo. Saludos, chicas, uh-huh. desde Venezuela, en Charallave, Miranda.
Charallave, ¿what? Imagínate tú.
¡Wow!
Charallave no está en las playas.
¡Qué cool, no!
Que es su ubicación, pero sí está en Charallave.
Ella es más gringa que cualquier otra cosa, mi gente, no le
desubicada
caso.
Total.
Pero,
un abrazo.
Pero gracias por escribir. Acá nos comentan, lamentablemente muchas iglesias maltratan a quienes tienen dones, talentos, por temor a que les quiten el puesto. Los mantienen fuera del staff para que no los vean. Lo veo a cada momento.
¡Uy, qué fuerte! Mira, ahí... una pregunta que la hace el pastor Carlos León cada vez que pues he tenido la oportunidad de conversar con él. Él uh-huh. es coach en neuroliderazgo además uh-huh. y es pastor, o uh-huh. sea que conoce la Biblia y también conoce toda esta sí. parte de neurociencia y uh-huh. todo lo nuevo que está, la información que está saliendo. Y él siempre dice, pregúntale a 3 personas claves en tu uh-huh. vida, ¿de qué forma te he defraudado? A mí eso me parece
wow.
una pregunta muy valiente. Porque, y es la pregunta que yo creo que todo líder debería hacerle a su equipo. Quizás de una forma individual, porque sí. no vas a reunirlos a todos.
Sí,
dígame
qué
forma. No, o sea, no es que te crucifiquen, ¿sabes? Pero no solamente para, o sea, es que el liderazgo, yo soy la persona que cree que el liderazgo comienza en casa. O sea, tu liderazgo es como tú, y liderazgo no es otra cosa que es influencia, o sea, sí. liderar es igual a influir. Entonces, ¿cómo tú estás influyendo a tu círculo más cercano? Uh-huh. ¿Qué clase de líder eres en tu hogar? ¿Qué clase de influencia tienes en tu casa? ¿Y cómo te están viendo? Porque esta pregunta revela mucho, revela uh-huh. tus fallas realmente. Y cómo quedas mal parado tú, uh-huh. porque o no cumpliste una promesa, o algo no está bien, uh-huh. o hay algo. Entonces, es un feedback, un acto de retroalimentación muy valiente que tenemos que hacer y que nos da mucha información que a veces no queremos obtener. Entonces no se trata de que te acribillen o te autoacribilles, porque de eso no va, pero sí se trata de que tomar un liderazgo en donde te sientas seguro, crezcas, asumas tu responsabilidad y puedas guiar a otros a lo mejor. Pero si una cabeza no está bien, el resto del cuerpo, mi amor, no va a estar bien. O sea, perdóname. Y lo que dices, por ejemplo, de tu empresa, a mí me pasó con una de las empresas más importantes que yo he trabajado. Y era un gran proyecto. Uh-huh. O sea, era el sueño de trabajo. Uh-huh. Era teníamos todos los recursos, ahí no había limitantes.
Okay.
Era como que el trabajo soñado, ideal, pero si un liderazgo dañado daña a toda una empresa, causa malestar. Mm. Y muchos de estos malestares era la falta de reconocimiento, el abuso verbal que a veces se lleva a cabo en las empresas, en los liderazgos. Yo he visto cómo pastores humillan a los músicos, tipo normal. Uh-huh. He visto cómo en mi propio, o sea, mi trabajo, un líder, profesionalmente hablando, en una empresa, no estoy hablando del mundo cristiano, esta es la primera estación cristiana que yo trabajo en mi vida. Uh-huh. Entonces, pero he visto cómo.
Claro, y en el mundo de los medios de comunicación, exacto, es todavía más difícil este tema.
Sí, se acribillan a las personas o líderes que gritan. O sea, yo digo, si gritan en la oficina, ¿cómo será en la casa, sabes? Uh-huh. Entonces, personas que pierden los estribos, y eso tiene que ver con la inteligencia intelectual, emocional, pero también tiene que ver con una inteligencia espiritual. Y muchísimas veces llenamos y rellenamos de religiosidad todo lo que hacemos y causamos un daño terrible, uh-huh, a nosotros mismos y a todo lo que estamos impactando en nuestra vida. Entonces, yo creo que eso sería el gran reto, si te quieres retar como líder, si te quieres convertir en un líder seguro, si te quieres convertir en un líder que además está marcando la pauta, un líder que quiere influenciar desde el impacto positivo, o sea, de verdad, ser un ejemplo a seguir. Uh-huh. Porque todo el que sigue un líder o todo el que está bajo un liderazgo debería decir, yo quiero ser como mi líder. Uh-huh. O sea, yo tengo todos estos dones, tengo todos estos talentos, uh-huh, me hace brillar y yo brillo, uh-huh, pero mi meta es llegar a donde está ese liderazgo.
Uh-huh. Y hasta hacerlo mejor. Hay un modelo que creo fue Maxwell el que lo diseñó o lo compartió, fue él a quien se lo escuché probablemente. Ajá. Y no sé si lo he compartido contigo, es probable que sí, pero hay un modelo de mentoría que a mí me encanta, sí, y tiene que ver con lo siguiente: 4 pasos en los que tú puedes hacer que la relación mentor-mentoreado, uh-huh, sea, okay, sumamente productiva.
Okay.
Paso número 1 es, ven y mira cómo yo lo hago.
Okay.
Si yo quisiera enseñarte a hacer locución, yo te diría, o a usar la consola, yo te diría, hey, mira, ven y mira cómo yo lo hago y observa cuáles son mis movimientos. Uh-huh. Paso número 2 es, ven y hazlo conmigo.
Okay.
El tercer paso es, hazlo y yo te superviso.
Okay.
Y el último es, ahora hazlo solo y supérame.
Oh, wow.
A mí me parece que ese modelo de liderazgo, oh, y mentoreo es...
Y lo has hecho, chama. Yo, solo que yo no te he superado.
Whatever, Carla.
Ay, no.
Chama, pero porque no has querido.
Qué
no,
lindo.
Porque,
no porque. No, la verdad es que no. Pero, no puedes, o sea, no, pero, quiero superarla, pues. O sea, es un compromiso que he hecho.
Pero a lo que voy, es muy importante que tú mantengas este modelo saludable para que entiendas, sí, que, y yo creo que lo que te va a permitir ir al punto 4, que, uh-huh, es hazlo solo y supérame, es que tú entiendas que cuando hablamos de un liderazgo en la iglesia, uh-huh, afuera puede ser otro flow, pero en la iglesia, eclesiásticamente hablando, es que entiendas que cuando se trata de la gente y, uh-huh, tú eres el líder, no se trata de ti. Uf. Se trata de Jesús. Se trata de su reino, se trata de su obra, se trata de su mensaje, y tú simplemente eres un mesero que está sirviendo la comida que ya el Padre preparó.
Claro.
Si tú entiendes ese punto de vista, tú no te vas a complicar la vida con el que otro lo haga mejor que tú, porque tú estás pensando en que quien va a ganar es Dios y a quien vamos a aportar es a su reino.
No, y lo que acabas de decir nos recuerda que el mayor acto de liderazgo es el servicio.
Wow.
O sea, ahí ya... Y desafortunadamente queremos es protagonismo y no servicio en, exacto, algunas ocasiones. Entonces, uh-huh, es sumamente delicado para una persona que está en el liderazgo atropellar, aplastar a, uh-huh, otros con tal de brillar ellos. Y pasa muchísimas más veces. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que hay liderazgos que toman hasta la posición de Dios. Para mí,
wow,
no es aceptable decirle a una persona, padre espiritual o madre espiritual, no. Padre es Dios.
Uh-huh. Se ha tergiversado mucho ese.
Entonces, con ese todo punto, el respeto a todos, y que igual hay personas que se portan como grandes padres, como grandes, uh-huh, madres sin serlo, uh-huh, pero no podemos, o sea, agarrar pollitos, uh-huh, porque estamos, o sea, hay un orden, hay una jerarquía y Dios se tiene que llevar todo el protagonismo en ese caso. Y hablando de un ejemplo a seguir. Pues ese es el máximo ejemplo a seguir,
bueno,
Dios,
Pablo,
Jesús.
Pablo lo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo.
Exacto.
Siempre apuntando a Jesús, porque nosotros somos falibles, nos vamos a equivocar.
Falibles, o sea, por favor. Para el hermanito que escucha. Ay, Dios mío.
Traducción, traducción, o sea, nos vamos a equivocar.
Sí, no, ya, ya la ID. Gracias.
Nos vamos a equivocar, así que, obviamente, como nos vamos a equivocar.
No, pero excepto Carla. Todos nos vamos a equivocar. Dios, Jesús, Espíritu Santo, Carla.
¿Qué estúpida? Claro que no. Por acá escriban en el
esto
chat.
Es parte de la democratización, ¿ok?
De este podcast. Sí. Emanuel dice, wow, qué hermoso eso que dijiste, Carlita. Ven y supérame. Bendiciones, Carlita y Lara. Qué bueno escucharlas. Gracias a todos los que están allí conectados. Quiero cerrar con esto. Hay un ejemplo que me compartió mi hermana. Ajá. Ya tú la conoces.
Sí.
My sister. Y ella me dijo algo muy interesante. Yo le dije, ¿cómo se puede amar desde el liderazgo? Porque obviamente uh-huh. ella es pastora y su esposo, por ende, también es pastor, uh-huh. ambos. Uh-huh. Y ellos son increíbles y me han mostrado un liderazgo muy,
no
muy
saludable.
No digas
por ende, porque te linchan en otros lugares, ¿ok? Pero adelante.
En fin. Tienes que explicarme eso. Okay. A lo que voy es que, muy brutalmente, yo le pregunté una vez, hey, ¿cómo se puede amar a la gente saludablemente? Sí. Con el nivel de influencia que ustedes dos tienen, porque ustedes tienen influencia. Claro. Y me dijo, bueno, Carla, algo que hemos aprendido y que en nuestros estudios ministeriales comprendimos es que Jesús caminaría lo suficientemente lento como para escuchar a las personas y amar a las personas. Así que, en cuanto puedas, verifica cuál es la velocidad de tu paso para saber y determinar si estás amando a la gente como lo haría Jesús, porque Jesús caminaría lo suficientemente lento como para amar y servir a otros.
Wow.
Entonces, otra vez, no se trata de ti. Uh-huh. Pablo decía a Timoteo que era su hijo en la fe. También hay uso de la paternidad en uh-huh. algunos momentos bíblicos, pero yo lo que pienso es que, como bien dijo Lara, se ha tergiversado el uso de ambas figuras y ambas palabras. Cuidado con eso.
Sí, y la familiaridad hace daño. Y también uh-huh. para los que son seguidores o están, tienen un liderazgo, también amen a sus líderes. Uh-huh. Porque también nosotros, pues la tendencia es echarle flechas a los líderes, uh-huh. pero ¿qué tú estás haciendo para que tu líder sea un mejor líder y
guardando
para que tu líder también brille? Porque
Lara.
Claro, eso es que es retroalimentación, o sea, no podemos exigir algo que no estamos dando, tan sencillo como eso, o sea, tú quieres un respeto de mi parte, yo te doy, yo soy la primera que te da mi respeto, uh-huh. lo mejor de mí y pues por lo tanto, pues se supone, ¿verdad? Pues no siempre es recíproco, pero yo pienso que también a nuestros líderes hay que respetarlos, amarlos, honrarlos, apoyarlos y confrontarlos, que eso es un tema delicado, algo que a mí personalmente me cuesta, pero creo que es necesario. Eso es lo que hace una verdadera, comunión entre un líder y las personas que están pues siendo lideradas por esta persona.
Mentor,
al final no somos esclavos de nadie, ¿sabes? Somos un equipo, estamos trabajando y estamos sirviendo
unos a otros
a la misma causa uh-huh. y los yeah. unos a los otros, o sea,
chao,
eso es lo importante.
Tiempo.
Bueno, chamo, un
placer.
Qué triste, chao.
Gracias por estar en la casa. Yo creo que este es el podcast más serio que hemos hecho en la vida.
Yo todavía no me lo creo. Yo estoy
¿what?
Que me necesito el chat ahora.
Ok, let's go. Gracias por estar en la casa.
Chao.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.